buenos días. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Toca poner las calles, dejamos de decir buenas noches y cambiamos el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio y estamos en directo, acompañándote, sacrificando nuestra vida como lo haces tú. Estás trabajando, estás intentando dormir, en cualquier circunstancia estás pegado a la radio y yo te lo agradezco. A partir de ahora los ponedores tomamos el control para dejar en las calles puestas a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Hasta entonces vamos a cribar un montón de información negativa y nos vamos a quedar con historias positivas que nos están demostrando que a pesar de lo que nos ha caído, a pesar de todo eso, te aseguro que la vida mola un montón. Y lo vamos a aprovechar y nos vamos a contagiar de felicidad y de muchísima esperanza y alegría. Mira, la crisis está acarreando muchas cosas negativas, está claro, pero la crisis acarreada por el coronavirus también ha dejado a muchas personas en la cuneta. A las muertes prematuras y el debilitamiento de nuestra salud mental hay que sumarle la mala situación económica por la que atraviesan en estos momentos millones de familias en todo el mundo. Un ejemplo es José Villarruel. Este hombre de 77 años trabaja como profesor suplente en California, pero tras el cierre de los colegios se vio obligado a renunciar a su plaza. El motivo es que no podía mantenerse parado durante tanto tiempo y más el tiempo que durara el confinamiento porque necesitaba urgentemente mandar dinero a su familia que vive en México. De este modo, José se buscó otro trabajo y lo encontró como soldador. Mira, este empleo está peor remunerado que el de profesor, así que tuvo que dejar su piso de alquiler y decidió utilizar su coche como vivienda. Su dramática situación ha pasado desapercibida durante meses hasta que un joven se fijó en él. Steve Nava, que vive muy cerca del lugar en el que estaba aparcado el vehículo de José, le estuvo un día observando durante varias horas y finalmente decidió acercarse para conocer su situación de primera mano. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al ponerse a hablar se dio cuenta de que el hombre había sido su profesor? Sin dudarlo, decidió echarle una mano. Lo primero que hizo es darle todo el dinero que llevaba encima, unos $300, y después puso en marcha una campaña en redes sociales para conseguir recaudar fondos. Pues fíjate, ponedor, en tan solo 6 días... el hombre ha reunido ya $27,000 que le van a permitir poder comenzar de nuevo. José está emocionado. José, muy emocionado, ha sido entrevistado en una televisión local donde ha querido dar las gracias a la comunidad en la que vive por haberse volcado con su situación. Digo yo que allá donde no llegan las administraciones, tenemos que hacerlo nosotros, los vecinos. Siempre debemos procurar ayudar al prójimo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este jueves 18 de marzo de 2021, hacemos radio en directo y te aseguro que hemos preparado un montón de cosas que te van a hacer sentir muy bien. Así que si estás pasando por un mal momento, momento de incertidumbre, de enfermedad o de preocupación, permíteme que te acompañe en estas 2 horas de radio en directo que lo vas a pasar bien. Es verdad que todos estamos deseando que la pandemia finalice, por lo menos que sus efectos dejen de ser tan dramáticos en lo que se refiere a vidas y que podemos ir normalizando nuestras vidas. Pero la pregunta que sigue quedando en el aire es si volveremos a ser como antes de la crisis sanitaria estallara. Bueno, pues en unos segundos te vamos a dar un montón de respuestas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Qué incertidumbre, ¿verdad?
Pues sí, estamos todos un poco nerviosos, pero bueno, vamos viendo ya la luz al final del túnel. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, vamos a tener cosas muy interesantes en el programa, porque es jueves y nosotros nos vamos al cine de una manera un poco especial. Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13 Televisión, nos va a mostrar lo que hay detrás de la pantalla en la película Begin Again, un film musical del año 2013, del que seguro vamos a conocer un montón de historias y también de anécdotas.
Afortunadamente, Nacho Rodríguez está con la información del tiempo para conocer cómo viene la jornada de hoy. Nacho, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, empieza a complicarse el tiempo, ya te lo adelantaba ayer. El frío llega por el norte, por Europa y ya está aquí, en España. La sensación térmica en Madrid, por ejemplo, será cercana a los 0 grados en estas primeras horas de la mañana, pero también en otras capitales de provincia. De hecho, en el Mediterráneo vamos a alcanzar los menos 6 grados, los menos 4 más o menos. Esta ola de frío que viene de Europa también va a dejar precipitaciones ya en estas primeras horas en el Cantábrico y a lo largo del día en Alicante. Se esperan más de 50 o 60 litros por metro cuadrado aquí en Alicante. También hay posibilidades de tormentas en Granada. Y bueno, esto seguirá en aumento para el fin de semana y mañana te lo cuento.
Genial, pues nada, vamos a ver cómo va avanzando esas temperaturas que van a ir bajando. Si algún ponedor nos quiere informar del tiempo que tiene en su localidad, pues ya sabes, facebook.com/poniendo las calles, que enseguida te vamos a leer, por supuesto que sí. Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo, que nos contaron a qué se dedicaban en estas 2 horas de radio y lógicamente fueron diplomados.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Tú qué haces despierto ahora? Cuéntanos.
Pues nada, yo te llamo desde Gran Canaria y soy vigilante de seguridad privado. Estoy ahora mismo vigilando una obra aquí en Gran Canaria. Hombre, pues ahora mismo aquí maquinaria pesada, materiales para la misma obra y demás.
¿Se te hace larga el turno de madrugada?
Pues hombre, la verdad que con programas como el de vosotros, pues no.
Venga, eso lo dices para quedar bien.
No, la verdad que son los que nos llevan en volandas, así se puede decir, hasta las 6 de la mañana, que es el horario que tengo yo, y se hace mucho más ameno gracias a un programa como el vuestro.
Hola,
¿qué haces despierto ahora?
Por aquí escuchándote.
Ajá, pero ¿estás dormido? ¿Te has despertado?
No, pero yo es que me despierto temprano y entonces pues aprovecho para escuchar el radio.
Ajá, ¿y lo haces todos los días?
Sí, por ahora sí.
Ajá, la radio te gusta, ¿eh?
Sí, es algo que me llena.
Hola, muy buenos días. Trabajo en una desaladora en Alicante. Poner agua y hacer pues la ciudadanía pues no les falte agua al día siguiente. Siempre hay una persona que es la que se encarga de mantenimiento, uno que es el haciendo ruta y comprobando la red, y otro es el que está en esa sala de control pues manejando todo.
Me habéis dado una alegría enorme. He hecho 3 veces el Camino de Santiago.
¿Qué tiene el Camino de Santiago para que cautive?
Te engancha mucho. Esas son experiencias que hay que vivirlas. Eres fenómeno, eres estupendo. Me cae muy bien.
Muchas gracias, José.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre? ¿Por dónde andas, Das?
Dirección Zaragoza.
¿Y vas cargado?
Pues sí, llevamos de todo un poco. Vino, harina, algún motor de segunda mano.
¿Y todo mezclado ahí en el contenedor? ¿Todo está mezclado?
Más o menos, va por palés y cada palé pues va para un sitio distinto.
¿Te gusta el programa?
Me encanta. Lo único... que es que vas por la carretera y te pierdo.
Estoy con problemas en la garganta, entonces se me va la voz. Pero a ver si me tomo algo esta semana y mejoramos para la que viene.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados porque marcaron el teléfono gratuito del estudio y entraron en directo. Contaron a qué se dedicaban en estas 2 horas duras de radio, de 4 a 6 de la mañana. Márcalo tú ahora, entra en directo, o llévatelo, te lo vamos a personalizar. 950-6006. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver cómo nos organizamos la cantidad de mensajes de ponedores que nos están hablando hoy de su papá, de su padre, de su querido padre. Muchos no están, otros tantos sí están, pero siempre nuestro amor, nuestro cariño y nuestro respeto por ellos. Hoy les vamos a conocer un poquito mejor. Gracias por estar en COPE. Gracias por seguirnos. Buenos días.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. pájaros visitan al psiquiatra. Las estrellas se olvidan de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano. La vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid.
Pues yo no sé, Beatriz Calderón, cómo nos vamos a organizar, porque claro, tenemos 2 horas de radio con muchísimo contenido, muchas llamadas, muchas entrevistas, con secciones y... Y claro, luego mucha gente dice, Pulpo, escribo y no me lees. Claro, muchos os tenéis que quedar fuera, pero los mensajes se quedan siempre en nuestro muro de Facebook, que lo lee un montón de gente. Y vamos a intentar complacer al mayor número de personas posible. Son historias muy, muy bonitas, porque siempre emociona hablar de papá. Y me imagino que, vea, tu papá falleció hace un montón de tiempo. Y una persona que no tiene papá, ¿cómo lo vive?
Pues te sientes huérfano desde el momento en que desaparece. Hay una sensación de orfandad que no conoces hasta ese momento. Afortunadamente me queda aún mi madre, pero supongo que tiene que ser horroroso cuando una vez ya los despides a los dos. Mi padre, además, yo lo perdí, tenía 21 años, yo y él 53, o sea que tú imagínate, joder, en el año 2003, el maldito cáncer. Pero recuerdo muchas cosas, sobre todo mi padre, no sé si me llevaba al zoo unas 15 veces al año, era un amante empedernido de los animales.
Qué bueno.
He tenido en mis manos de todo cuando era chiquitita, hasta un zorrete, conejos, perros, gatos, fuimos a una exposición de reptiles. Claro. Ahí cogí una pitón. Tengo fotos con un montón de bichos porque era una de sus pasiones. Y luego también le gustaba mucho el cine. Yo amo a Clint Eastwood por mi padre. Es una cosa además que no puedo evitarlo. Cada vez que lo veo en pantalla es que me voy a él rápidamente. Claro, porque ponía películas de Clint Eastwood. Bueno, cada uno tenemos nuestros recuerdos.
Claro, y los ponedores están haciendo eso, ¿no? Pues, por ejemplo, hay un mensaje muy bonito que acaba de dejar Parlis AF. Y la verdad que emociona porque dice, Pulpo, y manda una foto, este era mi padre, se fue hace 6 años y cada día le echo más de menos. Es muy doloroso llegar a casa y ver su silla vacía, tantos recuerdos, y muy dolorosos también ver a mi madre con 91 años hablándome de él. Muchas felicidades, papá, allá donde estés, te llevaste un pedacito de mí, te quiero mucho, sigue iluminándome para poder seguir adelante. O sea, qué mensajes tan bonitos, qué emoción. Me parece tan bonito lo que es la vida y lo que le debemos a nuestros padres que van a caer lágrimas hoy, Bea.
Y hay historias diferentes, de todo tipo. Por ejemplo, la de Toñi Ruiz no es una historia normal sobre su padre. Dice, yo cuando tenía 9 años, mis padres se separaron y no quedaron bien. Él se fue, no supe nada de mi padre hasta que tenía 22 años. Se juntaron ellos otra vez, mis padres. Me llegó a acompañar incluso al altar el día de mi boda. Luego se volvieron a enfadar, volvieron a dejarse y no supe nada de él hasta hace 6 años. Hace 2 murió, pero en total los 4 años que estuvimos con él, pues yo los llevo en el corazón porque disfruté de él. Tú imagínate qué historia, a lo largo de toda tu vida, que tú hayas visto a tu padre solamente...
Pues sí.
6 años o 4 años en toda tu vida y el recuerdo que te ha dejado. O J.M. Trujillo dice, a mi padre le gustaba mucho el fútbol, los toros y la pesca y pasear con sus nietos. Se los llevaba a los 5 y venía molido. Luego se sentaba en el banco conmigo y se echaba una cerveza refrescante. Nunca voy a olvidar ese momento compartido con mi padre.
Qué bien.
De José Ramón Viriones, que dice, el mío es del Atleti y aunque está malito de Alzheimer, le gusta todavía muchísimo, que era su cantante favorito, Nino Bravo.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
Pues automáticamente esta canción le va a poner ahora mismo delante de él a su propio padre, porque eso es lo que tiene la música, Bea, que te pone al lado de la persona que te recuerda a esa canción, a ese momento.
Piensa que la alambrada solo es
un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Esta es la canción favorita del papá de José Briones. Desde aquí le mandamos un abrazo y buen gusto tenía tu papá. Son las 4 y 20 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Ahora te voy a pedir que hagas un esfuerzo. Imagínate dentro de unos meses, cuando todo esto haya acabado, cuando volvamos a la normalidad con la que vivíamos antes de la pandemia, o cuando podamos volver a salir a relacionarnos. ¿Cómo será? Imagínate un bar repleto de gente en una fiesta o tomando el aperitivo en una terraza, y entrar a pedir a una barra repleta de personas, dándonos codazos, pidiendo permiso para coger una servilleta o unas aceitunas encima de la barra. Imagínatelo el metro, sin mascarillas, hablando con un amigo. Cuando llegue ese punto, nos preguntamos, ¿nos vamos a comportar de la misma forma que antes? ¿Perderemos el miedo que tenemos ahora a acercarnos a los demás? Todo esto son preguntas que muchos nos estamos haciendo ahora, que hemos aprendido a vivir sin contacto físico, sin dar dos besos a nuestros amigos o un fuerte abrazo. Bueno, pues en la tarde de COPE se lo han preguntado también y han hablado con Manuel Paz, que es psicólogo, y Noelia Morán, que es profesora asociada de psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Ellos la verdad es que son optimistas y dicen que cuando volvamos a la normalidad, ¿volveremos también nosotros a ser normales?
Yo confío en que sí, lo que no sé si será... Eso de la normalidad es una palabra relativa. No sé si será como hacíamos antes, ¿no? Pero confío en que sí que volvamos a recuperar esa interacción, ese contacto, porque es esencial para nosotros, para el ser humano, ¿no?
Pero ojo, que hay más cuestiones. Por ejemplo, los conciertos. Es difícil plantear la idea de desterrar el miedo a las grandes concentraciones.
Bueno, quizá esa es la parte que no va a quitar la vacunación, que es el miedo, el impacto que ha tenido todo esto a nivel emocional. Por tanto, probablemente va a ser como muy progresivo, y aunque con la vacunación vayamos disminuyendo todos los índices de contagio y la mortalidad, pero probablemente todavía en mucha gente va a quedar esta vivencia y esta sensación de que tienen que protegerse, que cuidarse, y ya no solamente del coronavirus, sino ya de cualquier, o sea, como que resuena esa sensación de miedo de podernos contagiar de algo. Porque el miedo es así, es como algo que se va extendiendo y de una cosa concreta va pasando a otra, se generaliza. Por tanto, yo creo que sí que va a ser un tema importante que vamos a tener que abordar, sin duda.
Nos hacemos más preguntas. Los niños, la pandemia está siendo un proceso muy largo y los más pequeños han aprendido rápidamente cómo deben actuar. Les estamos enseñando que el contacto físico ahora mismo no es bueno y es importante entender que están aprendiendo a relacionarse de forma muy distinta.
Todo va a depender de cómo nos relacionemos con ellos, cómo se gestione el integrar esta experiencia. Es cierto que son muy maleables en ese sentido, o sea, que se van a adaptar muy bien a los cambios, pero claro, esto puede ser para bien o para mal. En el sentido probablemente de esto que estabas comentando, de esa posible deshumanización, es verdad que para ellos está siendo muy difícil tener esa información que da la expresión, que da un rostro, una sonrisa, una cara, ¿no? Ellos se están quedando a día de hoy con los ojos, con una parte muy muy pequeña de la expresión de los demás. Entonces les está faltando un registro muy muy importante y luego va a depender de cómo se les transmita en el futuro, pues el encajar, como decía, esta experiencia. Sí que pueden, o sea, al final vamos a ser los adultos los que les hagamos normalizar nuevamente su vida y volver a o transmitirles que todo es amenazante y que hay que tener cuidado con lo que tocan, con quién se acercan.
Aquí en España, por ejemplo, lo normal es saludar con dos besos. Noelia ha explicado que esta normalidad a lo mejor nos va a costar volver a tenerla.
Bueno, creo que va a depender un poco de personas y personas, va a haber muchas diferencias individuales. Creo que quizá nos va a costar un poco que eso se vuelva a hacer con normalidad y luego va a haber personas para las cuales quizá les va a dar miedo o que van a haber tomado conciencia de lo que supone, ¿no? Que haya un virus por ahí cerca o que del riesgo, ¿no? De los riesgos de cierto contacto social, que a lo mejor sigan más preocupados a futuro y que ya hayan normalizado que la forma de relacionarse ya no tiene esos besos y esos abrazos, ¿no? Y que incluso se sientan cómodos dentro de esa nueva forma de relacionarse y que quizá no lo recuperen. Y habrá otras muchas personas que tenderán poco a poco a recuperar viejos hábitos y viejas rutinas, que era justo el saludarse con esos dos besos o el saludarse con un abrazo.
Es que esta pandemia también nos ha cambiado en eso, en el miedo que tenemos del otro y que en cierto modo nos deshumaniza. Aún así, no tenemos por qué llevarnos ese miedo al futuro, sobre todo cuando las cosas estén bien.
Yo creo que durante todo este tiempo hemos aprendido a generar nuevas formas de comunicación. Es cierto que ahora mismo no tenemos esa comunicación tan afectiva y somos una sociedad, la sociedad española es una sociedad tremendamente afectiva en cuanto a cómo nos relacionamos, ¿no? Y eso es cierto que sí que ha ido cambiando. Lo que pasa es que las personas tenemos que generar nuevas rutinas con todo lo que ha ocurrido, las estamos generando y también estamos generando nuevas formas de comunicarnos, ¿no? Pues quizás si antes nos acercábamos dando esos dos besos o ese abrazo, quizá pues ahora nos acerquemos de otra manera, pero sigamos expresando nuestros afectos, ¿no? Hemos aprendido a sonreír con los ojos y hemos aprendido a mostrar muchas cosas con los ojos cuando vamos ahora mismo tapados con mascarillas, ¿no? Entonces no tiene por qué deshumanizarnos. Sí que es cierto que en una sociedad como la española es extraño, porque al final forma parte de nuestra identidad ser muy afectivos y sí que puede resultar un poco llamativo pues que de repente estemos más distanciados, pero no tiene por qué deshumanizarnos, simplemente probablemente lo que hará será generar nuevas formas de relacionarnos en las que a lo mejor no somos tan afectivos en cuanto a tocarnos, abrazarnos o darnos besos, pero a lo mejor lo seguimos expresando de otra manera.
Aún así, el ser humano debe adaptarse a los nuevos escenarios, igual que nos hemos adaptado a este nuevo estilo de vida, volveremos a ser lo que éramos antes de la pandemia, eso que nadie lo dude. Son las 4:26 de la mañana, 3:26 de la mañana en las Islas Canarias, hay mucha gente trabajando, hay mucha gente poniendo las calles y también hay mucha gente intentando dormir y que no concilia el sueño. Desde aquí les mando un abrazo bien fuerte a la gente que está sufriendo por el insomnio y por las preocupaciones. Nadie está solo, estamos juntos poniendo las calles con positividad y alegría. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. ¿Cuántas historias de papá? Mañana el Día del Padre. Hoy, en poniendo las calles, lo hemos adelantado porque los viernes es un día demasiado festivo como para no poder tomárnoslo con un poquito de tranquilidad como lo estamos haciendo hoy. Hay muchísimos mensajes, muchos recuerdos de papá. Que esté o no esté, los ponedores le siguen teniendo mucho cariño y eso es maravilloso, ¿eh?
Sara Sin nos cuenta un montón de cosas de él. Dice, mi padre era mi gran héroe. Era estricto, pero muy buena persona y muy honrado. Le encantaban las matemáticas. Era un gran melómano. Aún guardamos todos los vinilos de óperas y de música clásica. A mí me quedó de hecho ese gusto, ¿eh? Por la música, pero también claro, por otros tipos, no solo la clásica, que para él lo que no era así era todo chunda chunda, dice Sara. Recuerdo que en Navidades contaba los anuncios de colonias. Qué detalle, ¿eh? Contaba, dice, los anuncios de colonias y claro, con dos cadenas, pues era uno tras otro. Le gustaba mucho leer los toros, pero nada, el fútbol, leía el Alcázar y salía a caminar. Todavía puedo verlo sentado en su silla en el cuarto de estar de mi casa. Murió en el 89, pero aún le echo mucho de menos.
¡Qué buen dato! ¡Qué buenas características! ¡Qué cantidad de recuerdos! Me encanta que me cuentes cosas de tu padre. Quiero conocer a tu padre. No te cortes. Levántate de la cama, David. Cuéntame cosas también de él. Y sueña, e imagínate que le tienes al lado. Qué gran homenaje para que nos hables hoy de él y nos digas de qué equipo era, qué le gustaba de comer, qué periódico leía, qué no soportaba, con quién se llevaba mal, por qué discutías con él, cómo te ayudaba, en qué te ayudó. Papá es maravilloso y hoy en Poniendo las Calles les vamos a rendir, por supuesto, un homenaje a todos los papás. Mañana es el Día del Padre. En este momento, en cualquier parte del mundo, te aseguro que están ocurriendo cosas rarísimas, ¿eh, Bea?
Bueno, Pulpo, en el último año tú sabes que nos ha cambiado la vida en muchos aspectos. Uno de ellos ha sido la forma que tenemos de trabajar. Antes un porcentaje muy pequeño de la población realizaba su labor desde casa y, sin embargo, desde el 2020 se ha convertido en la tónica habitual. Claro, el teletrabajo tiene muchas cosas positivas, ¿eh? Muchísimas, porque hay gente que dice que ahora puede conciliar muchísimo más. Pero claro, hay una cosa negativa que, sin embargo, trae de cabeza a las empresas. Y esa es el escaqueo.
Son unos vagos que no trabajan nunca.
Claro, efectivamente.
No sé, yo teletrabajo y mi mujer también teletrabaja y los dos le echamos más horas que antes, ¿eh?
Tú sí, y por ejemplo, tengo que decir que mi marido sigue sacando la misma revista con los mismos resultados que los sacaba cuando iba al trabajo. Claro. Pero hay otros, hay otros trabajos, Pulpo, que no se pueden cuantificar tan bien. Es que hay trabajos que se pueden cuantificar muy bien. Por ejemplo, hacer un proyecto lo tienes que hacer el día 1 de abril. O está hecho o no está hecho.
Bueno, está hecho.
Pero
claro,
hay otros trabajos que son un poco que, bueno, pues que...
Escaquiotis, ¿no?
Es que efectivamente, los baguetes, los flojeras. Tengo que decir que no son una especie nueva que haya surgido con el teletrabajo. En todas las empresas ha existido de toda la vida el compañero que se ha ganado a pulso el mote de rey del escaqueo. Pero claro, ahora con el teletrabajo pues cuesta un poquito más controlarlo por parte de la empresa, porque antes se le veía que iba al baño 280 minutos de toda la jornada laboral y tú decías, ¿dónde está Pepe?
Es verdad, es
Pepe
verdad,
no
verdad.
Aparecía, no había manera de que apareciera.
Se les tienen fichados a todos esos, ¿eh?
Hombre,
aunque
claro,
no se les diga nada, se sabe perfectamente lo que hacen.
Es que al final canta cuando no apareces en ninguna ocasión.
Hombre, al igual que los que salen demasiado a fumar, ¿eh?
Eso
a
es.
A todo el mundo se les tiene fichados.
Claro, efectivamente. Bueno, la historia es que, como no hay mal que por bien no venga, esta situación ha impulsado a las empresas de detectives, que ahora, además de investigar infidelidades y fraudes al seguro, se encargan también de vigilar a los escaqueadores. En la tarde de COPE han hablado con José, de la empresa Beta Detectives, quien ha confirmado que tienen bastante trabajo con este asunto.
Nos llaman cuando tienen sus sospechas. Y es cierto que nos encontramos casos de, bueno, bastante variopintos de personas que tienen que estar todo el día trabajando y van al súper, van al gimnasio, van mucho de terraza a tomarse unas cañas con otros amigos. Es bastante habitual.
Algunos son auténticos profesionales, Pulpo. Utilizan hasta trucos.
Usan algún sistema, yo lo he descubierto otro día, que ponen un ratón encima de un reloj analógico, de los de toda la vida, de pulsera. O sea, no es que se mueva, pero el ratón queda activo y eso es una manera de decirle al servidor remoto de que esta persona está haciendo algo en el ordenador, cuando es mentira, claro.
¿Con el reloj? ¿Con el reloj? Sí, ¿cómo se puede buscar uno la vida?
Sí, 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 perfectamente.
Si lo utilizaran para el bien, sería una cosa maravillosa.
Seríamos mejores todos.
Bueno, al final pagan justos por pecadores porque evidentemente la mayoría de la gente está cumpliendo, pero claro, estos casos hacen que las empresas pues recelen un poco del teletrabajo. Así que solo les podemos decir a esta banda de baguetes, Pulpo, que menos compras y...
¡A trabajar! ¡Que tiene faena!
¡Que tiene lío! Como decía mi padre.
Menos
que tiene
samba
el lío.
Y más trabajar. Menos samba y más trabajar.
Bueno, te pongo hoy...
¿Qué es?
¿Qué va a ser? A
Extremoduro.
Escuchamos a Extremoduro porque el COVID no les deja despedirse, que ellos, que ellos quieren largarse.
Menuda historia
pero
hay con
de
esto,
manera,
¿eh?
Bueno, en 2019, a finales, anunciaban que se iban a despedir con una serie de conciertos que, claro, debido a la pandemia, no se pudieron celebrar. Primero se aplazaron de la primavera de 2020 al otoño de 2020. Después, cuando llega el otoño, la cosa está fatal y dicen, venga, en la primavera de 2021. Y finalmente, en un comunicado han anunciado que lo tienen que suspender. El dinero de las entradas va a ser devuelto y el líder de la banda ha anunciado que más adelante, si se puede, se va a reprogramar la gira y si no, pues que se van a despedir sin dar los conciertos. Robe, por cierto, ha aprovechado para contar que prepara nuevo disco, pero en solitario. Al menos una buena noticia para los fans.
Grande, los Extremoduro que escuchamos aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Te invito a que me sigues, a que me sigas en facebook.com/poniendolascalles. Yo lo voy a ver si lo haces por primera vez y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y vamos a abrir el teléfono del estudio. 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? A las 4:33, 3:33 en Canarias. Gente que está trabajando, un abrazo a la gente que está con el pan, a nuestro panadero de Maqueda, por supuesto, Ángel, y a su hijo Hugo, recuperándose como un campeón. Hugo, que enseguida te vamos a chuchar y te vamos ahí a hacer la ola a todo el mundo, todos los ponedores. Ya verás cuando hagamos la presentación en sociedad. Y también, por supuesto, a la gente que está agobiada y la gente que está preocupada. Muchísimo ánimo. Abrimos el teléfono del estudio, es gratuito, 950-6006. Son dos, son Víctor y Mario, y creo que son policías. Víctor, Mario, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va el servicio?
Pues, bueno, lo que pasa es que no estamos trabajando. Te explico, bueno, soy tu poliponedor favorito de Cartagena.
Correcto, pero ¿y ahora mismo no estás trabajando, Víctor?
A ver, te explico. Yo a la una de ayer, mi compañero Mario, pues me dijo, oye, que tengo que comprar una caravana y no tengo el carnet. Y hay que ir a Barcelona a recogerlo. Digo, pues me voy contigo. Y aquí estamos, de vuelta. Hemos ido a Barcelona y ahora estamos por Elda.
¡Qué bien! De vuelta. ¡Qué bien!
O sea que...
¡Qué bien!
Ahora, bueno, estamos poniendo las calles, el programa
Víctor, ¿cómo ha ido el viaje? ¿Cómo está la carretera por ahí?
Pues la verdad que bien. La verdad que bien. Un poco, pues, como nada más que hemos ido a cogerlo. Y de vuelta, muchos camioneros, muchos camiones... Las estaciones de servicio, pues también camioneros descansando y que seguro que están escuchando poniendo las calles.
Eso te iba a decir, Víctor, a que a veces cuando te cruzas con un camión a esta hora, entre las 4 y las 6 de la mañana, te pones a pensar, ¿irá escuchando poniendo las calles? ¿Será ponedor?
Yo creo que sí. Yo creo que hay más ponedores de los que te imaginas.
Qué bueno, qué bueno.
Y sobre todo que hemos quedado Mario, mi compañero Mario y yo, pues sorprendidos, porque al final... dan destellos, dan facilidades a la hora de conducir. Y bueno, yo creo que es la primera vez que te llamo conduciendo. Y bueno, como al final tenemos que mantenernos despiertos, yo entro a trabajar a las 6. O sea que yo he hecho ahí un... Si mi compañero Mario Macián, pues ya ves, pues está, como digo, dice, vaya barbaridad que hemos hecho. Digo, hay que hacerlo, por un amigo hay que hacer las cosas siempre.
Bueno, sois gente joven, sois dos amigos que uno necesitaba que le echaran un cable... Y tú eres una persona generosa, Víctor. A ti, tú estás encantado de ayudar siempre.
Ah, ya sabes, si te hace falta algo que te haga alguna mudanza ahí en Madrid, porque está el, ya sabes, porque está todavía aquí el cierre perimetral, pero si no, voy para allá.
Claro que sí. Hombre, ahora me imagino que en coche de policía no vais, ¿no? Ni siquiera iréis uniformados.
No, para nada. No, lo único, pues vamos con su coche. Lo que pasa es que llevamos aquí un mamotreto detrás, una caravana, que bueno, que ya... Yo no te puedo invitar porque la caravana es de Mario, pero sí que para ir de vacaciones pues podemos escaparnos.
Qué bien. ¿Cómo es esa caravana, por cierto? Pues ahora se llevan mucho las caravanas, se están vendiendo un montón.
Pues bueno, la caravana es súper grande. Ya te digo que la llevo porque yo tengo el carnet del B+E, el tráiler, y bueno, y puedo conducirla y por eso digo, hay que echarle una mano y bueno, un poco ya te digo, con ganas de volver, con ganas de ver a mis peques, a Inés y María.
Claro.
Y bueno, como te dije la última vez, que para junio ya soy familia numerosa.
¿Viene un tercero ya o qué?
Claro, viene el tercero, no sabemos lo que es, esperamos al nacimiento y ya rápidamente. O sea, que ya rápidamente hay que ampliar la familia de ponedores. De
¡Qué alegría! Pues muchísimas felicidades, Víctor. Mando un abrazo a Mario y dile que nosotros nos encargamos de adornar esa caravana con un diploma oficial de ponedor de calles, para que lo tenga ahí en la caravana, ¿vale?
Vale, pues nada, yo tengo que renovar el de este año. Siempre se me olvida. Y también las peques, Inés y María, que son, yo creo que, como lo dijo Bea la última vez, es la primera poliponedora pequeña que entró en antena la última vez.
Sí, señor. Pues nada, nos encargamos de modificarlo todo para que lo tengáis. Muy buena ruta, chicos, y gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias. Un fuerte abrazo y nada.
Hasta luego, Víctor. Hasta luego, Mario. 4:38, 3:38 en Canarias. Cuéntame en Facebook cómo es tu padre, cómo era tu padre. Mañana es el día de papá. Hoy lo celebramos aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos de acuerdo en que no son 4 millones de parados?
Pues desgraciadamente sí estamos de acuerdo. Nos pasamos de los 5 millones y medio, tenemos 900.000 en ERTE y tenemos...
¿Cuáles son las comisiones bancarias más frecuentes y cuánto dinero suponen para las entidades?
Lo que están haciendo las entidades es campañas para la comisión de mantenimiento.
Una de las peculiaridades de la fibromialgia es que puede afectar a todos los órganos de nuestro cuerpo. nuestro cuerpo, síntomas y órganos afectados.
Sería ese dolor crónico generalizado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora en Poniendo las Calles nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
No le digas a tu madre que he perdido el trabajo. ¿Puedes pagar esto?
Soy una cría, no llevo dinero encima.
Serás toda una estrella de rock.
Yo solo le acompaño. Esta es una nueva canción para cualquiera que se haya sentido solo en la ciudad.
Estaba hundido en la miseria y he oído tu canción. Grabemos un álbum.
¿Quieres grabarlo en la calle?
Sí, cada canción en un lugar distinto.
Es difícil que salga adelante, ¿verdad?
Desde luego, y ahí aparece la magia.
Grandes voces del doblaje, lo que significa que nos vamos acercando al cine. Ya está aquí, con una guitarra acústica en bandolera, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo. Y gracias a ti por transmitir energías positivas como esta película y buena música desde primera hora de la mañana.
Muchas gracias, Jero. Hoy, en efecto, nos traes una peli con buenas canciones, bastante actual, se podría decir, de 2013. Pero ¿por qué esta película hoy?
Bueno, la he traído porque me encanta, eso para empezar. Me parece de las mejores películas de la última década. Lo segundo, esperaba que a ti te gustara si la habías visto. Y si no la habías visto, ya tienes plan para este fin de semana. Bien. Porque me parece que es buenísima. Y lo tercero, porque es la principal experiencia fílmica del cantante Adam Levine, que hoy precisamente cumple 42 años. Felicidades, Adam. Ya sabes que es cantante, compositor, actor. Su nombre es Adam Noah. Levine nació en Los Ángeles el 18 de marzo de 1979 y es famoso sobre todo como líder de la banda Maroon 5 desde su fundación en 1994. Y también porque durante un tiempo, no sé cuánto tiempo ha sido, jurado del programa televisivo The Voice en la NBC. Él toca la batería, la guitarra, el piano, pero sobre todo tiene una voz muy particular de contratenor que es muy fuerte en los agudos y según los expertos permite usar mucho el falsete, eso en la película se nota. Y puede dar la voz de cabeza y la voz de pecho con gran facilidad, que parece ser que es muy difícil eso.
Sí, los Maroon 5 es un grupo que, bueno, no suena mucho aquí en Poniendo las Calles, pero claro, de vez en cuando sí que les programo precisamente por la calidad de la voz del cantante. Lo que yo no sabía es el papel tan importante que interpreta Adam Levine en Begin Again. ¿Cuál es el argumento de esta película para todos los ponedores que no sepan nada de esta gran obra?
Mira, tiene mucho que ver, no sé si con su vida no tendrá que ver, pero interpreta a un cantante inglés llamado Dave Cole, que ha tenido éxito en su país y que ahora viaja a Nueva York con su novia Greta, que la interpreta Keira Knightley, para firmar con una gran discográfica. Greta ha compuesto algunos de los temas, pero cuando llegan allí viaja solo a Los Ángeles él para la grabación de un nuevo disco y para la posterior gira promocional. Y como suele pasar a menudo, desgraciadamente, durante la gira hay líos, se aleja un poco de la novia, se le sube la fama a la cabeza y se vuelve un idiota. Eso es prácticamente lo que pasa. Entonces, ella se queda en Nueva York, decepcionada, sola. Menos mal que ahí tiene un amigo de la infancia, Steve, está genial, James Corden en ese papel, que la obliga a cantar una noche una de sus canciones de las que ella ha compuesto y ella toca la guitarra en un garito del East Village de Nueva York. Y ahí él toca habitualmente como cantautor. Y resulta que la canción de Greta conmueve a un tío que estaba allí, llamado Dan Mulligan, que lo interpreta Mark Ruffalo, que es, en mi opinión, de los mejores actores actuales. Es un productor discográfico que estaba en ese momento ahogando las penas en alcohol porque hace años ganó un Grammy, pero ahora atraviesa un bache. Se ha separado de su mujer, Miriam, que es Catherine Keener, se ha desconectado de su hija adolescente, Violet, que es Hailee Steinfeld. Y además esa misma mañana le han despedido de la empresa que él mismo fundó, porque ya se ve que es vieja usanza, los nuevos temas de marketing no encajan, o sea, muy actual al que conozca también las discográficas o las productoras de cine, da igual, porque funcionan un poquito igual, ¿no? Entonces, conmocionado, conmovido hasta las lágrimas por la canción de Greta, la convence para que no vuelva a Inglaterra, que es lo que iba a hacer ella, y escriba y cante un disco que lo va a producir y lo graben al aire libre con un equipo móvil por diversos lugares emblemáticos de Nueva York. Y esto, todo, que fíjate que es largo, es el inicio de la película. Con lo cual es genial cómo se van todas las tramas hilvanando al tiempo que van cantando unas canciones sensacionales.
Es el inicio de la película tal y como lo acabas de narrar y que a mí, por como lo has contado, creo que tiene algo de real en toda esta historia que nos has descrito ahora mismo, ¿eh?
Bueno, casi todas las películas sobre artistas, sobre todo si la dirige otro artista. Inicialmente, ¿sabes si iba a titular ¿Puede una canción salvar tu vida?
¡Uy, qué bueno!
Era el título original del guión, incluso cuando se presentó en festivales, ¿no? Su director y guionista, que es de Dublín, John Carney, había concebido la trama hace bastantes años. Él empezó a escribir el guión en el 2010, pero ya le había dado forma antes. Según él, se inspiró en sus propias experiencias porque él fue bajista de la banda de rock irlandesa The Frames y en sus recuerdos de artistas y ejecutivos de sellos discográficos, en fin, las experiencias que había tenido no siempre positivas, claro, ¿no?
Claro.
Ese fue el personaje, para diseñar el personaje de Dan, el productor, fue claro. Pero luego hay una base más real que no ha querido nadie como reconocerla, ¿no? Porque parece claro que hay una cierta similitud con el conflicto sentimental, el de la película, esa incipiente estrella de rock que abandona la novia, que incluso ha compuesto para él. Pues recuerda bastante a los protagonistas de Once, que es la película de Carney con la que se dio a conocer. No es la primera, sí, porque había hecho otras antes, November Afternoon, Pack, on the Edge, pero fueron muy limitadas. Y en el 2007 dio el pelotazo con Once, sobre todo era una película súper modesta, tuvo un éxito inesperado y acabó ganando el Oscar a la mejor canción con Falling Slowly, que la compusieron los propios protagonistas, que eran famosos, el cantautor irlandés Glenn Hansard, que era precisamente el líder de The Frames, y la música checa Markéta Irlova, que eran pareja en la vida real. La fama que alcanzaron con el film, la gira por Estados Unidos, el Oscar, pues puso en peligro su relación, como reflejó muy bien un documental llamado The Swill Season, de Nico Hugo-Sperna y Chris Dapkins, y claro, esa crisis, en fin, que se le sube a la cabeza a él, que la otra es más bien, es más intelectual, no le va tanto la fama, pues es bastante parecida a la crisis a la pareja de Begin Again, claro.
Fíjate, a raíz un poco de lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, Jero, recuerdo, si no me equivoco, que el propio Glenn Hansard lo que hace es componer algunas de las magníficas canciones de esta película, del Begin Again.
Sí, sí, es un entusiasta, Glenn Hansard, sí, que monta, por cierto, los 24 de diciembre, en plena calle de Dublín, se pone a cantar villancicos él mismo y aparece Bono, aparecen otros y toda la calle. Tú imagínate que aquí en Sol se pusieran, ¿no? O sea, que ya se ve que toda su vida le inspira, ¿no? Entonces, efectivamente, mientras John Carney escribía el guión, el propio John Carney, Greg Alexander y Glenn Hansard escribían las canciones, con lo cual se fueron inspirando mutuamente, ¿no? Y ese recurso de presentar, digamos, los dramas particulares de las películas a través de las canciones, que ya lo había hecho Ha Nacido una Estrella con Judy Garland en 1954, incluso lo emplea en la propia Once, o sea, tienen mucho sentido dramático todas las canciones respecto a la propia evolución de los personajes, y de hecho luego él mismo lo emplea en su siguiente película, John Carney, Sing Street, que estaba libremente inspirada, parece ser, en la infancia y juventud de Bono y de los miembros de la banda irlandesa U2, ¿no? Finalmente, la banda sonora de Begin Again la compusieron Greg Alexander, Daniel Briswas, Nick Lachey, Rick Nowels, Nick Southam. O sea, entra mucha gente y luego varias canciones escritas por Glenn Hansard, por el rapero Philo Green, la Cecil Orchestra y luego el propio John Carney. Aunque la mayoría de los temas fueron interpretados por Adam Levine y por Keira Knightley.
Una maravilla, una auténtica maravilla. La banda sonora son palabras mayores de esta película, ¿eh?
A mí me entusiasma, ¿no? Se lanzó en julio del 2014 en Estados Unidos,
sí,
y unió a todos los sellos discográficos de todos los compositores. El de Greg Alexander, que se llama Alexandra, 222 Records, que es de Adam Levine, Polydor Records e Interscope. O sea, hicieron ahí un conjunto para lanzarlo potentemente, ¿no? A mí me parece es memorable, por supuesto, Lost Stars, que es la canción que fue nominada al Oscar. Pienso que en la versión de Levine, pop, porque él canta dos, una pop y una más rock, así, mientras que la de Knightley del principio de la película, que es maravillosa, es más folk casi, ¿no? Y luego hay otras cuantas canciones, todas las que canta prácticamente Knightley con la orquestilla que montan y van grabando por todo Nueva York, que son sensacionales. A mí me gusta mucho, en concreto, una que graban en una terraza enfrente del Empire State, que se titula Tell Me If You Wanna Go Home, en la versión de la película, que a mí me gusta más, aunque tiene defectos, tiene un solo de guitarra de Hayley Steinfeld, que luego debutó ella como cantante también, magnífica, ¿no? En fin, fue nominada a numerosos premios, incluido el Oscar a la mejor canción original, Lost Stars, pero lo perdió en beneficio de Glory, la canción que hizo Common y John Legend para la película Selman, que la cantó este último, también era muy buena. Pero bueno, a mí me gustan mucho las dos, o sea que...
Hombre, claro. Es que estás mencionando grandes artistas que, sobre todo, han brillado muchísimo a partir del 2010 aproximadamente. Estamos hablando de grandes artistas que en muy poco tiempo llegaron a vender muchos millones de discos.
Efectivamente. Es que yo creo que una película, da igual que sea del 2013, porque nace clásica. A mí me parece un clásico que va a perdurar sin duda, evidentemente, ¿no?
La selección de actores fue complicada porque, claro, mezclar o buscar o encontrar artistas, actores que cumplan todas esas características, me imagino que algo fácil no puede ser.
No, fácil no. Los resultados fueron magníficos. O sea, la selección, en mi opinión, es perfecta. Hailee Steinfeld como hija adolescente está espléndida. Ella ya había demostrado su potencia en el Western Valor de Ley de los hermanos Coen. Keira Knightley sorprendió a todos cantando sensacionalmente. De hecho, Alan Levine le propuso producirle un disco, pero ella no quiso. Mark Ruffalo es que es uno de los mejores actores de su generación. Interpreta acá un productor musical patético con la crisis de los 40-50. Catherine Keener es de las mejores actrices independientes. Y Jane Corden, que es un cachondo, es muy divertido y además canta muy bien, ¿no? Entonces, y luego Adam Levine, que era el más peligroso, porque claro, tenía muy poca experiencia cinematográfica, cumple fenomenal, o sea, ante ese deslumbramiento de la fama. Keira Knightley no fue la primera opción para interpretar a Greta. Carney pensó en ofrecérselo a la cantante pop Adele, alguna otra cantante, pero no se atrevió luego a hacer nada. A la que sí que tanteó en serio fue Scarlett Johansson, que había cantado en alguna otra película y que llegó a estar como anunciada para la película, ¿no? Al final Knightley se lo preparó a lo bestia, se preparó con un entrenador vocal y aprendió a tocar la guitarra con la ayuda de su marido, pues su marido era James Wrighton, miembro principal de la banda Claxons, con lo cual tuvo buen... en fin, y la verdad es que dice que fue angustioso, porque claro, que tu marido sea... Tuvo esto, dice que estuvo a punto de acabar en divorcio y asesinato, ¿no?
Madre mía.
Mark Ruffalo fue la primera opción de Carney para el papel y aceptó según le envió el borrador, porque es muy bueno el guión. Y luego a James Corden se lo propuso después de verle una producción de Broadway, porque claro, es un tío muy divertido, muy fresco, y como contrapunto a todos los dramas que sufre la protagonista, es sensacional. Y por supuesto, Adam Levine era la única persona que consideró para interpretar a Dave, y se ganó el papel después de hablar con Carney por Skype. Hizo como una prueba por Skype, de algunos diálogos, como si fuese una audición, y fíjate si le gustó tanto el rodar la película de Dan Levine, que se negó a cobrar por su trabajo. También es verdad que, claro, tenía derechos por ser el dueño de una de las casas discográficas de la banda sonora. Pero, joder, es un detalle, claro, por su parte, ¿no?
Oye, Jero, inicialmente Begin Again era un proyecto, pero luego, ¿cómo pasa a película? Porque muchas cosas que empiezan ahí como un producto de laboratorio, a ver si avanza, si crece, si realmente la viabilidad de sacarlo adelante. Realmente, ¿cómo Begin Again al final dicen, oye, esto es una película y se va a lanzar?
Pues mira, fue en el 2010 que John Carney se lo presentó al último tío que yo lo hubiese hecho, porque es el productor, guionista y director neoyorquino Judd Apatow, que es famoso sobre todo por sus comedias petardas, bastante toscas, aunque divertidas, pero no le pegaba, era una historia bastante elegante, dramática, pero entró hasta la bola con otros dos productores, así que el rodaje empezó en el 2012, duró 23 días, filmó en casi todos los barrios menos conocidos de Manhattan para que fuese más reconocible por los lugareños que para los turistas, ¿no? Y en lugar de actuar en vivo durante la filmación, cantaron con pistas pregrabadas. Y luego también, para ahorrar dinero en personal y extras, varias escenas, que hay alguna de las mejores, se filmaron a altas horas de la noche, sin pedir permiso a nadie, con una cámara de estas de alta resolución, y claro, es magnífico. De hecho, el sitio del Empire State, este que te digo de la canción, está localizado y todo, hay gente que va a verla porque hay gente muy entusiasta de esta película y de las otras dos de este director, de Once y de la siguiente, que es como una trilogía de películas musicales.
Jero, estoy leyendo aquí en datos que estoy recogiendo de esta película, que el rodaje fue algo complicado porque hubo pequeños problemas, ¿no? Como sus más y sus menos.
Sí, casi. Sobre todo porque cuando presentó la tercera película de esa trilogía, Sin Street, se le fue la boca a John Carney y criticó muy duramente a Keira Knightley, que es una actriz bastante querida por el público y que nunca ha dado así mucha... Dijo en concreto, nunca más volveré a hacer una película con una supermodelo o con una diva de estas que vaya con un equipo. Se ve que tenía alguien en el equipo que le tocaba las narices al director, ¿no? Entonces, bueno, enseguida algunos directores que habían trabajado con ella salieron en su defensa, tuitearon apoyos, ¿no? Y luego él pidió perdón un poco después a través de Twitter diciendo que he sido un completo idiota y fue muy profesional ella y tal. Y ella nunca ha entrado. En el 2019 alguien le preguntó y dijo que aceptó la disculpa y que sus comentarios anteriores no la sorprendieron. Ya se ve que durante la filmación no se habían llevado muy bien, pero no especificó nada más. No se nota porque ella está espléndida. En mi opinión es una de sus mejores interpretaciones recientes, vamos.
En cuanto a la recepción, ¿tuvo buena acogida esta película, Begin Again?
Sí, se presentó primero en el Festival de Toronto con el título ese inicial que habíamos dicho, y luego ya se estrenó con el nuevo en 2014, al mismo tiempo que se lanzaba la banda sonora. No recibió muchos premios, 4 a la banda sonora, 1 a Keira Knightley, otras 17 nominaciones así diversas, casi siempre de los críticos, pero en taquilla funcionó fenomenal, porque recaudó en todo el mundo unos 63 millones de dólares, que es decir, casi 8 veces lo que costó 8 millones, fue muy baratita la película, ¿no? Y en cuanto a la crítica, la recepción fue muy buena, casi todo el mundo positiva, porque es que el guion es bastante bueno también. En Rotten Tomatoes tiene una calificación del 83%, de 166 reseñas, que pues el 83 son positivas, con una calificación de 6,90 sobre 10. Otra vez notable raspado, como la semana pasada. Pero casi todo el mundo coincide en que no es tan potente a lo mejor como Once, aunque a mí me gustan muchísimo las dos películas. Me parecen de las mejores películas contemporáneas, Once y Begin Again. Y a mí, por lo menos, ya la he visto 3 o 4 veces, he hecho cineforums y me parece sensacional.
Fíjate, Jero, tú eres un experto en el mundo del cine, igual que Alfonso García es experto en el mundo del motor. ¿Tú qué destacarías de esta película, de Begin Again, desde el punto de vista fílmico? ¿Qué ponemos en negrita?
Bueno, yo creo la capacidad de conmover que tiene. Sobre todo, claro, el acompañamiento musical es magnífico, además está muy bien integrado en la trama, pero es que consigue hacer una galería de 8 o 9 personajes, que es mucho eso, entrañables, dibujados con precisión, que se enfrentan a conflictos muy reales y muy auténticos, o sea, que están con historias paralelas, gran veracidad. Por ejemplo, hay una alusión a la película Casablanca, me parece de las mejores secuencias, está rodada con esa cámara ultrasensible por la noche, que no es un simple homenaje cinéfilo, es la culminación estética y ética, digamos, de las mejores secuencias románticas del cine contemporáneo, en mi opinión. O sea, que hay detrás toda una visión de la vida respecto a temas tan potentes como la conciliación trabajo-familia, las relaciones entre un padre caótico con cringe de los 40, de los 50, una madre insatisfecha y que no sabe cómo es su hija, y una hija adolescente peleona, ¿no? Esa sensación de haberse quedado pasado de moda en el caso de ese productor musical, ¿no? La presión de tantos mecanismos empresariales, la visión que da de la industria discográfica es muy dura, ¿no? Que tantas veces es ajena al arte, al artista y al propio público. Desprecian a todos, ¿no? Además, siempre honesta, serenamente, sin salirse de pista, que muestra la dureza de la vida, pero a la vez apuesta con optimismo por una serie de personajes que son capaces de buscarla y de encontrar la verdad, la bondad y la belleza. O sea que creo que es una película en ese sentido maravillosa y muy animante para estos tiempos. Recuperarla ahora es estupendo, vamos.
Sí, nos viene muy bien ver un poco el interior de lo que es el ser humano, ¿no? Eso es la
sin
bondad,
duda,
la belleza es bonito, ¿eh?
Sí, sí.
Pues nada, Jero, no te quito más tiempo, que llegamos ya a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias, hay que seguir poniendo las calles. Te doy las gracias y que la semana que viene más aquí en este programa de radio.
Sí, yo muchas gracias a ti, a todos los ponedores, y yo me voy con mi guitarra a buscar otra canción o otra película, Estrellas Perdidas, Los Stars, ya sabes, que pueda salvar la vida a alguien, porque es interesante esto, a mí mismo, por ejemplo, a mí mismo,
grande.
Una canción que me salve a mí mismo, ¿no?
Qué grande, Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine de COPE y de 13 Televisión, un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo inmenso, adiós.
Seguimos aquí en COPE. Una gran película que los ponedores hemos tomado una muy buena nota. Recuerda que si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida y las gracias. Nos acaban de seguir Maribel Sánchez, Rocío Molano Caballero, Isidro Santos, Manuel Tejado Fuertes, Albert Manubens, sí, que lo he dicho bien, Marcos Ortega, José Antonio Madruga Martínez, Antonio Jiménez Aibar, Fernando Marcos Falomir y César Trujillo. Esto es un no parar. Esto es gente que nos está escuchando, que no nos seguía en Facebook, lo hace por primera vez y se les da la bienvenida y las gracias. Estamos preparando porque en unos minutos vamos a hablar con un experto sobre el liderazgo. Es algo muy importante que hay que aprender y hay que tener en cuenta para triunfar en lo, a lo que te dediques. El liderazgo es muy importante. Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información y nosotros vamos a seguir ordenando los mensajes que nos estáis dejando, porque hoy queremos hablar de papá, queremos hablar de nuestro padre, de esa persona que nos ha acompañado durante un montón de años, que nos ha dado la vida y que muchos ya no están, otros sí están, y mañana es el Día del Padre y queremos conocer al papá de los ponedores. Hay un montón de historias bonitas que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Un abrazo para ti si estás pasando por un mal momento, y también para ti que estás en la carretera, para ti que estás en una garita, para ti que estás en un horno o en una fábrica o en un autobús o limpiando, o estás simplemente trabajando en una fábrica. Eres ponedor. Gracias por estar aquí.